Bienvenidos a un programa más de Zona Historia, programa número 84. Hoy vamos a hablar de un análisis, de un estudio forense sobre el cuerpo de una persona muy importante. ¿Saben de quién? De la persona que estaba dentro del sarcófago femenino antropoide de que tenemos en el Museo de Cádiz. Si quieren saber todo, quién era de verdad, pues nada, justo después de la cabecera. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar de quién habitaba el sarcófago femenino antropomorfo, que no antropoide, que en verdad es así la palabra, ¿no, Ana?
Sí.
Es antropomorfo. Hablamos con Ana María Nibó y con Mila Macías, las dos encargadas de realizar este estudio. Ana María, tú eres profesora de prehistoria de la Universidad de Cádiz, ¿no? Y arqueóloga, bueno, esto, eres especialista en fenicios, ¿no?
Sí.
En la protohistoria. Y Mila Macías, que tiene conocimientos médicos de antropología, pero que es paleopatóloga. Es decir, que tú sabes de enfermedades de la antigüedad, ¿no?
Muy antigua.
Muy antigua, tanto como las que vamos a hablar hoy, que yo estoy deseando. Porque, claro, todo esto tenemos una historia en común, ¿no? Los tres, ¿no? Con el sarcófago, ¿no? Sí, y es que, no sé si ustedes recordarán, bueno, todo esto parte, evidentemente, el 26 de septiembre de 1980, hay un hallazgo, no es una excavación ni nada, sino un hallazgo, como ustedes sabrán, la calle Parlamento, hoy día. Bueno, aparece el sarcófago femenino, se desata la locura en Cádiz y se realizan algunos estudios, pero que no van más allá, ¿no, Ana? Aquello quedó...
Bueno, nosotros, de hecho, yo no conocía que se hubieran estudiado los huesos porque no había nada publicado. Luego, es verdad que revisando un poco toda la información de aquella época, todos los artículos que se escribieron, sí hay referencia que Antonio Álvarez... había sido el encargado de hacer el estudio antropológico de esos huesos. Y bueno, la única referencia que hay me parece que es en el artículo publicado en el boletín del Museo de Cádiz por Ramón Corzo, por su descubridor, era que ya se publicarían. Pero la cosa quedó ahí, no ha habido luego nunca nada más.
Nada más. Mila, ¿tú sabías algo antes de estudiar, tú como especialista en huesos? ¿Tú sabías algo de algo que se hablaba del sarcófago o algo o nada?
Nada.
Partías de cero, ¿no?
Absolutamente sí. Nada. Yo no conocía que se había hecho esos estudios previos que hizo Antonio Álvarez y que, en fin, que no se llegó a publicar, pero vamos, no, nada. No se tenía absolutamente idea de nada.
Y claro, yo decía que algo nos unía y es que otro 26, qué casualidad, empezamos las casualidades, 26 de junio del año pasado, del 2019, pues nada, Zona Historia se trasladó al museo, como ustedes recuerdan, estabais de público que vosotras, porque ya estabais metidas en esto, ¿no? Pero en alto secreto, nadie sabía nada, bueno, en alto secreto no, que no trascendía todavía, y Antonio Álvarez, exdirector del Museo de Cádiz, y en este caso parte integrante del equipo que excavó el interior, él fue el encargado de excavar el interior del sarcófago, pues nos dijo lo siguiente.
¿Qué pasó? Y bueno, pues evidentemente, sin ninguna duda, el difunto que se enterró era un hombre. Sin ninguna duda, y puedo decirlo y explicarlo. Es decir, recuerdo un esqueleto muy robusto. Claro, en antropología física hay cosas que son dudosas, ¿eh? No sabemos muy bien si era un hombre o una mujer, pero en este caso recuerdo las apófisis mastoides, que es de mastos de una especie de manitas que salen aquí del hueso temporal y que articulan el esternocleido mastoideo, que va al manubrio del esterno y a la porción interior de la clavícula. El esternocleidomastoideo es el músculo de la tortícolis, el que nos duele, es el que mantiene el cuello en su sitio y hace la flexión, la extensión. Era un pedazo de cuello. Es decir,
el Fernando Alonso de la
apófisis mastoides de ese difunto era una apófisis mastoide que yo, que vaya, que tengo una buena cabeza, pues no la tengo. Es decir, que era una persona muy, muy robusta, extremadamente robusta, pero eso se veía en todas las inserciones musculares de los huesos. Recuerdo el trocánter del fémur, aquí en la pelvis. Trocánter del fémur es donde se inserta el glúteo medio, es decir, esa persona tenía una capacidad física extremadamente fuerte. En ningún caso, ningún antropólogo físico duda del diagnóstico del sexo, si no hubiera sido porque era un sarcófago, tenía la tapa
labrada una señora.
Labrada una señora, con lo cual a mí, y es mi opinión personal, de jubilado ya, que bueno, desde luego, quien estaba enterrado ahí, según cualquier antropólogo físico, y además parece que hay estudios que se van a hacer ahora que lo van a poder determinar mejor que yo, era un hombre.
Bueno, pues hemos escuchado a Antonio diciendo que era sin dudar, vamos, que dice que sin duda que cualquier antropólogo hubiera dicho esto es un hombre, sin duda. A veces sí, no siembran duda estos cuerpos que aparecen.
Pues muchas veces el esqueleto no ofrece todas las características típicas de sexo masculino o sexo femenino. A veces no, pero hay ocasiones que tenemos la suerte de tener el esqueleto casi completo y además con las características muy definidas, ya sea de hombre o de mujer, que es lo que ocurrió en este caso, que teníamos el esqueleto prácticamente completo y con unas características muy, muy, muy definidas que se podía identificar claramente y a primera vista con un varón.
Muy definido, casi 99,9%, ¿no?
Vamos a ver, a grosso modo, luego evidentemente uno tiene que ir viendo si efectivamente se cumple esa imagen inicial con las características que nosotros llamamos indicadores o marcadores de sexo, de edad, si se van cumpliendo todas ellas. Pero es poco frecuente encontrar, arqueológicamente hablando, sí, no ya un esqueleto que sea actual, sino arqueológicamente hablando, un esqueleto completo y con un rasgo tan definido para el sexo como este.
Bueno, lo puso fácil. Uh-huh. Pero, Ana María, vosotras estabas allí de público, vosotras sabíais más o menos lo que Antonio iba a contar y la expectación fue grande, ¿no?, en el momento, ¿no?
Bueno, fue horrible. Nosotros le habíamos dicho que nos guardaran, por favor, un par de entradas para poder acudir, porque, bueno, ya unos días antes, cuando habíamos tenido una conversación con Antonio, ya nos había dicho que en este programa, porque el programa estaba previsto,
sí, yo no sabía
estaba
nada de vosotras, nada de
fue
mí.
Todo una casualidad encima de otra, como te estabas contando, pues nos había dicho que iba a aprovechar que el programa estaba previsto para decirlo entonces, que ya había estado callado mucho tiempo y que ya era el momento de decirlo, aprovechando que, bueno, que iba a haber otro estudio que posiblemente confirmara las conclusiones a las que él había llegado en su momento.
Claro, es que yo voy a desvelar que en la publicidad Antonio Álvarez me llamó un momentito, yo acudí, claro, era uno de los invitados, y me dijo, pregúntame por el sarcófago femenino, ¿quién está dentro? Ya me lo dejó caer, y entonces, claro, mi cara, como ustedes han visto en el vídeo, es como de, venga, cuéntalo ya. Yo estaba disfrutando en ese momento. Y, bueno, a resultas de todo esto, sin esperarlo, vosotras que estabais ahí en el laboratorio, hueso para arriba, hueso para abajo, buscando documentación, claro, a mí me llaman, mira el diario de Cádiz, y portada, ¿no? Vuelven los sarcófagos 39 años después a la portada de un periódico. Los dos juntitos, pero sobre todo es ella, bueno, el sarcófago femenino, hablamos, de nuevo, ¿no? Y ya se habla de el gran secreto del Museo de Cádiz, ¿no? ¿Cómo lo venden? Qué bien, Diario de Cádiz, Virginia León, desde aquí le mandamos un saludo, porque fue la que, bueno, en un reportaje, bueno, es portada y primera y segunda página. O sea, esto es soñado, ¿no?, por unos investigadores, ¿no?
Bueno, la verdad es que el revuelo mediático muchas veces para la investigación no ayuda mucho. Es preferible dejar un poco que se asienten las aguas y volver. Entonces, bueno, nosotros estábamos trabajando en este tema y en otros y seguimos trabajando en el museo. Pero claro, los resultados tardan. Y además habíamos intentado hacer analíticas, mandar muestras a que analizaran, y todo eso tiene un proceso y...
Esto era presión, en cierto modo, ¿no? Para vosotras.
Bueno, una presión mediática que tampoco tienes por qué.
Nosotros llevamos nuestro ritmo.
Llevar tu ritmo, y en el momento en el que se tienen resultados, pues se presentan los resultados, que es lo que ha pasado.
Seguía la prensa día 6 de julio, el día siguiente. Bueno, pues aquí tenemos a José Joaquín León, donde ponía el titular: La dama de Cádiz era un tío, ¿no? Ya un poco más coloquial, donde desarrolla, bueno, otro tipo de historia, pero seguía la cantinela, tanto es así que el 15 de julio, de nuevo, y aquí Juan Ignacio Vallejo se ve mojado en el asunto, el director del Museo de Cádiz, cuando, evidentemente, Virginia León le pregunta de nuevo cuándo se va a demostrar el estudio que estabais realizando por entonces, y dice, bueno, que en otoño... Ya estamos en otoño, pues se iba a desvelar. Hablaba del otoño pasado, ¿no? Que lo presentasteis en Ibiza, ¿no?
Sí, bueno, Juan Ignacio sabía que íbamos a presentar los resultados preliminares que tuviéramos en un congreso que hubo en Ibiza a final de noviembre, ¿no? Como efectivamente sucedió. Llevamos un póster, era el 11 Coloquio Internacional del Centro de Estudios Fenicios y Púnicos, que en esta ocasión se celebraba en Ibiza y dedicado al mundo funerario. Entonces, bueno, nos parecía el foro científico adecuado para llevar en primicia, que ya no era primicia, pero los resultados del estudio.
¿Y por qué comenzáis este proyecto? ¿Es un proyecto que sale autónomo de vosotras, en plan de vamos a estudiar el sarcófago menino, o hay alguien que os induce a ello?
Bueno, el proyecto es mucho más amplio. Era, en realidad, también vino un poco de casualidad, como estas cosas. Hace ya 3 años, ¿vale? El tiempo pasa rápido, se pusieron en contacto conmigo un investigador de genetista, ¿no?, de la Universidad Americana de Beirut, y una antropóloga de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, que dirigen un proyecto para estudiar la población fenicia antigua por todo el Mediterráneo, un proyecto de genética, de paleogenética. Y entre los puntos donde tenían pensado, donde ya estaban trabajando, recolectando muestras para intentar sacar el ADN, pues Cádiz les interesaba. Solamente a veces me parece que era en Beirut, no sé si en qué ciudad, pero sí, Beirut creo, del Líbano era Beirut, Cartago, tenían de Cerdeña, de Mocia en Sicilia, también habían pensado en Malta, y ya en España solo Ibiza y Cádiz. Entonces, bueno, vinieron, se pusieron en contacto con nosotras, llegamos a un acuerdo de que sí, que íbamos a que colaborábamos en esa investigación, y bueno, y entonces ya empezó el arduo proceso administrativo que requieren todas estas cosas, que es primero identificar los individuos a los que te gustaría sacarle las muestras para poder analizarlo, y luego pedir todos los permisos administrativos.
Claro, estamos hablando de
2017.
Y que podéis coger cualquier muestra de otro fenicio que apareciera en Cádiz.
Sí, entonces nosotros hicimos un listado enorme, y pues comenzamos ese proceso administrativo, esa solicitud a la Delegación de Cultura, y tardó. El permiso pues tardó un año o año y pico. Como además habíamos solicitado muchas muestras, pues claro, íbamos poco a poco cogiendo. Cuando podíamos, cuando no encontrábamos uno de los individuos que nos interesaban, pues no solamente se recogía la muestra, sino que además, pues bueno, Mil hacía un estudio antropológico del individuo. Y entre ese listado pues teníamos previsto, evidentemente, el de los sarcófagos...
Antropoide. Pero apareció Lola López de la Orden, que ya está jubilada, la conservadora del Museo de Cádiz, recién jubilada, y apareció con una cajita, ¿no?, que traía el premio dentro, ¿no?
Sí.
Apareció así como de la nada, que no la pediste. Oye, que aquí tenemos a...
En ese momento estamos procesando otras muestras, excavaciones, y ella, pues... No, por eso vino con la caja, aquí tenemos esto tal. Y bueno, yo empecé a ir mirando todo en bolsita, muy bien clasificado, todas identificadas, que no es lo habitual, pero claro, este era especial, este esqueleto. Y entonces yo fui mirando las bolsitas, porque lo que nos interesa para el estudio genético son los dientes fundamentalmente, las piezas dentarias. Y claro, a medida que yo iba cogiendo bolsita y mirando qué había dentro, buscando sobre todo el cráneo y la mandíbula, evidentemente, para ver si quedaban piezas dentarias, pues claro, a medida que iba viendo los huesos, decía, esto de mujer tiene poco, tiene que ser muy forzuda, muy tal, hasta que ya en una de las bolsitas estaba la pelvis, que es la zona más determinante para identificar el sexo, y claro, cuando ve la pelvis, yo le dije, Lola, perdona, seguro que está estos huesos...
O sea, ya de primeras.
Claro, seguro que estos huesos son los pertenecientes al sarcófago femenino, no habrá habido algún error a la hora de, yo qué sé, identificar la caja o cualquier cosa, no. Y es verdad, cada bolsita estaba súper identificada. Y entonces fue cuando ya ella llamó a Antonio Álvarez, porque dice, no, Antonio Álvarez de esto hizo un estudio, vamos a llamarlo. Y claro, ya en esa conversación, pues ya dijo que él no había publicado nada, que tal y cual, y al final dice que sí, que es un hombre. Y bueno, ahí empezó todo ya otro proceso, ya para, ya no metimos más de lleno para hacer un estudio bien meticuloso.
Claro.
Bien meticuloso del esqueleto.
¿Y ese estudio en qué consiste? Bueno, nosotros, yo soy analfabeto en la materia, ¿cómo se realiza el estudio? No solo a ojo, ¿no?, digamos, sino que hay que meterse también en el laboratorio, puramente dicho, ¿no?
Claro, claro. Y hay que ir hueso por hueso. Primero tener una visión completa del esqueleto. Bueno, para hacer un estudio antropológico completo, bueno, pues primero ver el esqueleto, en qué condición está, qué índice de conservación tiene, porque a pesar de que el esqueleto estaba compuesto, estaba muy fragmentado. Y además se notaba que con el paso de los años se había deteriorado bastante, porque comprobamos fotografía de cuando se excavó y los huesos que teníamos en eso, y había deterioro. Porque, vamos, lógico, ¿no? Dentro de un proceso lógico, si no hay una conservación, una consolidación previa. Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues, una vez que hemos visto todas esas cosas, pues ya vamos a las zonas anatómicas que nos puede dar información de diagnóstico sexual, que son, por orden jerárquico, la pelvis, el cráneo y luego ya el resto del esqueleto postcraneal. Y ahí pues estudiamos determinadas zonas anatómicas, o sea, la pelvis se puede estudiar en general, pero luego nos vamos a zonas donde sí puede haber diferencia entre un hombre y una mujer, aunque el hueso sea el mismo, ¿no?, porque yo qué sé, el coxal es igual para el hombre que la mujer, pero en determinadas zonas anatómicas hay diferencias.
Claro, a ciertos ángulos o ciertas... ¿no?
Exactamente. Entonces, pues hacemos o mediciones de ángulo o valoraciones semicuantitativas en cuanto a que un rasgo sea más característico masculino o femenino. Y luego incluso ciertas mediciones de determinados también huesos y zonas anatómicas, ya medidas con, digamos, metro, pues también hay una serie de estudios que hasta determinada medida puede ser una mujer... Y a partir de determinada medida puede ser un hombre, o con más probabilidad una mujer que un hombre.
Claro, tú hablabas en la conferencia que de 1 a 5, ¿no? 5 era hombre, 1 mujer, para que usted me entienda, como un indicativo, como una aguja que señala. Normalmente todos los resultados, el estudio de la cabeza, tú me decías, de la pelvis, etcétera, todos eran indicativos de 5, menos 1, que era algo dudoso, pero todas esas partes que tú me decías eran 5, de más 4,8, no me acuerdo, pero siempre indicativo de sexo masculino, ¿no?
Sí, de los... en total, pues creo que fueron unos 14 medidas osteométricas, que todas, a excepción de uno, eran claramente masculinas, y luego, pues, no osteométricas, es decir, que no eran medidas, sino semicuantificadas. Creo que había también unas 12 y todas excepto una eran masculino, claramente masculino. Entonces, el global, resultado global, más algunas otras, digamos, el aspecto general, que ya no son tan cuantificables, pero también todas indicaban hacia el sexo masculino, vamos, sin duda. Sin ninguna duda.
Y además te encontrabas marcas como en el occipital, ¿no? En la cabeza, como dos marcas de agua, ¿no? Una cosa súper extraña que a mí me llamó mucho la atención y tenemos imágenes de ello, que también el cadáver, el cuerpo, te hablaba de lo que había ocurrido dentro del sarcófago, ¿no?
Pues sí, porque nos llamó la atención que cuando nosotros siempre, antes de empezar a estudiar los huesos, también lo que hacemos es recopilar la mayor documentación posible que tengamos de la excavación, de, en fin, todas las vicisitudes de los huesos que estudiamos, ¿no?, durante el laboratorio. Entonces, claro, viendo la fotografía de la excavación en el propio sarcófago, pues veíamos que los huesos estaban muy fragmentados. Había zonas de huesos muy fragmentadas. Entonces, la primera pregunta es cómo un cadáver que ha estado no con la tierra, no que le han dado dos paladas de tierra encima, que la presión de la tierra lo puede romper, sino que está en un sarcófago perfectamente protegido, puede tener tal grado de fragmentación. Y entonces, bueno, pues hay que estudiar qué factores tafonómicos han incidido sobre todo ese tiempo que el esqueleto ha estado enterrado. Y evidentemente encontramos huellas de raíces que pueden explicar perfectamente la fragmentación. Incluso las mismas huellas de las raíces han quedado en el cráneo perfectamente dibujadas. Y también nos indicaba ese hueso que tú mencionas, que es el occipital, el que está aquí detrás. Claro, si enterraron al individuo boca arriba, la parte que está, digamos, con el suelo del sarcófago de la cabeza es el occipital. Pues en ese hueso hemos encontrado como dos niveles de una coloración diferente, que lo que nos está indicando es que en dos momentos distintos ahí ha habido una inundación del sarcófago y ha quedado esa marca de agua. Y por lo tanto también nos explica el por qué en determinados huesos también hay disolución química por el ácido de las raíces, por el agua, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas vicisitudes que ha podido sufrir el esqueleto durante tantos siglos,
2.450 años,
claro, 2.000 y pico de años, pues han dejado también su huella en el esqueleto. Y no podemos saber en qué momento exacto hubo una inundación, pero que el sarcófago en dos momentos tuvo nivel de inundación, lo deja claramente dicho el occipital.
Maldita palmera que abrió el sarcófago. Si no, nos hubiéramos encontrado quizás, bueno, un esqueleto menos deteriorado, ¿no? Quizás
probablemente.
Incluso
sobre
creo
todo las raíces.
Que había trozos de tela, ¿no? De lino, ¿no?
Sí, había, bueno, también eso se estudiaron en su momento por Carmen Alfaro, de la Universidad de Valencia, que es especialista en tejido antiguo, y entre todos los fragmentos que logró recuperar, pues la conclusión fue que no era un sudario, sino que el individuo, ya vamos a llamar el individuo, no la individua,
el individuo,
se debió enterrar con al menos cuatro túnicas diferentes, una encima de otra, diferente.
Eran materiales diferentes, hilos diferentes, ¿no?
Claro. Más que el hilo, es la manera del tejido, del hilado, sí.
Interesante, todo el mundo creía que iba como la representación que va en la tapa, y ni mucho menos, ¿eh? En nada, ¿no? En nada, nunca mejor dicho. Bueno, y también tenemos la edad. Ya sabemos el sexo, hay muchos indicativos. ¿Cuánto me has dicho? ¿10 y algo?
Para el sexo, ¿sí? Los 20 y tantos, entre osteométrico y morfológico.
Y todos daban 5, masculino. La edad, pues claro, interesante saber si era muy joven, un anciano. ¿Cómo se llegó a ello?
Pues igualmente, estudiando los huesos. Para la edad, bueno, también utilizamos distintas partes del esqueleto. Uno de los, digamos, marcadores, indicadores de la edad serían lo que son las suturas craneales, que son líneas que separan a los distintos huesos que conforman el cráneo.
Como y cuando son los bebés que lo tienen muy separado,
claro,
¿no? Y se va soldando.
Claro, con la edad se van soldando hasta incluso desaparecer. Entonces, en base a qué nivel de fusión hay, pues puedes identificar cada, digamos, mapa. Eso, se hacen unos mapas de esa sutura, comparándolo con esos mapas, puede establecer una aproximación de la edad. Y junto con el desgaste dental, es otro de los marcadores de edad, porque, claro, con el uso de los dientes, la fricción de uno con otro, claro, todo lo que son los piquitos que tenemos en la, esto
la
se van desgastando, se van desgastando. Entonces, también en base a qué grado de desgaste hay, también podemos establecer una aproximación de la edad. Y luego también, pues, el estado general de las articulaciones. Porque, como bien sabido, a medida que vamos envejeciendo ya las artrosis,
yo tengo una rodilla,
las articulaciones se nos fastidian un poco. Entonces, bueno, en este individuo había ya, se veía un desgaste de generalizado,
sí, creo que
de la mayoría.
De las manos, rodillas, ¿no?
Sí, de la mayoría de las articulaciones había ya indicios de siendo que empezaba a haber artrosis, ¿no? E incluso en lo que eran las interfalángicas distales, uh-huh, o sea, la articulación, esta última que tenemos aquí en los dedos,
¿y la puntilla?
Pues todas tenían artrosis. No tenía en las proximales, pero sí, y eso es, se llama una cosita que se llama los nódulos de Heberden, que es un tipo de artrosis que se da en las interfalángicas distales. Tiene causa genética, más que de actividad, de
sí,
mucho
por
uso,
haber hecho, claro.
Pues suele ser una causa genética.
¿Y qué edad le ponemos entonces? Sí. Más o menos.
Sí, más o menos. Evidentemente no se puede establecer concretamente porque
claro,
a identidad
tablas,
no lo tenemos. Pero según las tablas, alrededor de los 50, 45, 50, 50, 55, dependiendo de qué método usemos para medir esa edad. Pero el conjunto daría pues entre 45 y 55, que es una edad bastante elevada,
sí,
para aquella época.
Eso, Ana María, una persona hace 2.550 años, creo que es, con, o 2.450 años, mejor dicho, con esa edad era un anciano, ¿no?
Sí.
O estaba retirado, por lo menos, ¿no?
Posiblemente sí, fuera un anciano. También depende de la vida que hubiera tenido,
claro,
y de aparte de la genética. Pero sí, la esperanza de vida era muchísimo menor, bueno, hasta hace bueno, relativamente
nada,
poco tiempo.
Hace nada. 40, 50 años.
Bueno, pues tenemos a un varón, a un hombre de unos 50, un cincuentón más o menos, uh-huh, enterrado dentro de un sarcófago femenino. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué la tapa femenina y dentro? Bueno, pues justo después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta y bueno, queremos saber muchas más cosas de este señor de unos 50 años que estaba dentro de un sarcófago fenicio, que se dice, con una representación femenina en la tapa. Hasta ahí lo tenemos claro con un 99,9%, porque en la historia todo es posible. Pero, claro, nos quedan muchas más cosas por saber, Mila y Ana. Por ejemplo, otro dato más, la altura. Que esto sí, bueno, para algunas pelis y series, de esto de que en 24, bueno, en 3 horas tienen un resultado, ¿no? Que ya os reís vosotras, ¿no? Pero la altura, Mila, también se puede sacar por ciertos huesos, ¿no?
Pues sí, la altura, ¿cómo se saca? Es midiendo los huesos largos. Claro, aquí estaban fragmentados sobre todo el fémur. Que es el que se acerca más a la estatura que tendría ese individuo. Y los dos fémures estaban bastante fragmentados, no se pudo tomar su longitud. Uh-huh. Se tomó de 3 huesos largos y la altura que nos sale con las tablas disponibles pues estaría entre 1,68, 69, 1,70 y algo.
También alto,
que
¿no?
Para la época pues también es una persona medio alto, teniendo en cuenta que la estatura que más se conoce es la de los romanos, la media de los romanos, y estaba entre 1,55 para mujeres y 1,60 para hombres. Entonces, vamos, era una estatura pues media alta para la época.
Además, sabiendo que era un hombre fuerte, uh-huh, como nos dice Antonio Álvarez, uh-huh, también, que musculado, sí, y robusto, o sea, debía impresionar por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entendemos que para la época
musculoso era,
musculoso,
bastante musculoso, bastante fuerte.
¿Y por qué se sabe que es musculoso? Porque claro, nosotros vemos ahí, ¿verdad?, y vemos huesos. ¿Deja el músculo algún rastro en el hueso?
Pues precisamente por eso sabemos lo musculoso que era, porque claro, cuando un músculo tiene mucho volumen y es muy fuerte, necesita un gran apoyo en el hueso.
O sea, presiona el hueso,
claro,
¿no?
O bien lo, no es que lo presione exactamente, uh-huh, una forma de hablar, pero bueno, él necesita un soporte mayor, un anclaje, uh-huh, mayor al hueso, y además la potencia que desarrolla una gran masa muscular tiene su apoyo en el hueso, por lo tanto tiene que tener un anclaje bastante fuerte, si no rompería el hueso. Entonces, lo que hemos visto, pues el desarrollo muscular bastante importante a nivel de hombro, de cuello y de hombro y de cadera, de los glúteos. Tenía que tener unos glúteos y unos muslos bastante desarrollados. Y también el cuello y los hombros, sobre todo la, los omóplatos, uh-huh. las paletillas, pues tenía una fosa y unas crestas, pero muy, muy pronunciada, lo que nos está indicando que había una musculatura sumamente fuerte.
No hablamos de grueso, sino fuerte, ¿no?
Fuerte,
o sea,
fuerte.
Que tenemos se me viene a la cabeza el típico Hércules, ¿no? El escudo de Cádiz.
Una musculatura bastante desarrollada.
Y sigo contigo porque quiero que me hable, ahora va a hablar Ana, pero claro, este señor presenta también traumatismos. Uh-huh. Una persona tan fuerte y tiene varios golpes, vamos a hablarlos así en plata, como golpetazos o heridas, ¿no? O bueno, traumas, que vete tú a saber por qué se las ha hecho, pero también presenta por todo el uh-huh. cuerpo, ¿no?
Bueno, presenta fundamentalmente dos tipos de traumatismo, los que se denomina microtraumatismo y un traumatismo, macrotraumatismo, o sea, que fue un golpetazo. Los microtraumatismos son aquellos que se producen por el hecho de hacer un movimiento fuerte en una articulación repetido, que requiere mucha carga de esa articulación. Uh-huh. Entonces, vemos un microtraumatismo en el codo derecho, que hoy día, ese tipo de microtraumatismo, donde más se dan es en los deportistas que hacen ejercicio de lanzamiento, ya sea tenis, jabalina, béisbol, todo lo que sea claro, tener que
el
lanzar.
El uso del claro. codo, el codista, ¿no? El codo de tenista, ¿no?
Bueno, que se le llama, ¿eh? Es diferente,
bueno,
lo que es la tendinitis.
El uso, ¿no?
Una cosa es la tendinitis, en este caso lo que había era una cosa que se llama osteocondritis disecante.
¡Hala!
Una cosa un poquito complicada, pero que es diferente del codo del tenista, claro. que es por la tendinitis que se produce.
Vale, queda aclarado.
Y luego un traumatismo que hemos visto a nivel de la vértebra, de la onceava vértebra dorsal, casi uh-huh. aquí al final
la curvita aquí de la espalda, ¿no?
Exactamente, antes de empezar lo que las lumbares, y hay una fractura de un piquito de una apófisis de la vértebra, y además al mismo nivel hemos encontrado una fractura de la costilla con la que se articula.
Vaya, un buen golpe, ¿no?
Con lo cual sufrió un traumatismo importantísimo, un golpe directo sobre esa zona, que hizo que se fracturase tanto un trocito de vértebra como la costilla con la que se articula. Y además hubo un desplazamiento de la costilla, porque la costilla no se llega a soldar. Cuando un hueso se suelda, se forma un callo de fractura.
Uh-huh.
Y ves ahí claro. el que se ensancha el hueso. Pero en este caso no, está el borde libre, está reparado, pero está libre, lo cual nos indica que nunca soldó. Y además debió haber un desplazamiento, con lo cual ahí hubo un golpe, ya fuese por caída o ya fuese por un golpe directo que le provocó ese traumatismo.
Claro, uh-huh. Ana, me voy a saltar el guión, pero porque es que tengo en la cabeza una pregunta y una pregunta y una pregunta. En el ajuar, poquísimo ajuar que queda de este señor, sabemos que hay un escarabeo que incluso Antonio en la charla que hubo en el museo hizo uh-huh. referencia a un famoso, al escarabeo que está en la vitrina, ¿no? Y sale representado un guerrero en este caso, ¿no?
Lo que está representado precisamente es un hondero.
Un hondero, o sea, como David, el de David y Goliat, sí. ahí con la onda. Claro, es que cuando ha dicho lo
además,
de un codo,
en actitud de sí, en actitud de usar, de tirar, de lanzar.
Claro, que no estamos diciendo que quede claro que es un hondero ni un guerrero, que ni mucho menos. Pero da que pensar al menos, ¿no? Este símbolo que llevaría atado al cuello.
Bueno, este tipo de joyas, no joyas, de elementos de adorno personal, suelen representar en muchos casos el emblema del personaje o el emblema de la familia, ¿no? Con el que se identifica, ¿no? En vida. Claro. Y que además pues se entierra con él. Por ejemplo, tenemos el caso del individuo enterrado en la casa del obispo, uh-huh. que precisamente lo único que se encontró entre las ajuares es el anillo, ¿no? Y que se ha supuesto, porque también se ha estudiado, se ha hecho un estudio, se ha visto que estaba en uso, que no es un anillo que se fabricara expresamente para el enterramiento, sino que tenía un desgaste y un uso, y que se ha interpretado como el emblema de ese personaje. Pues en este caso podría ser algo parecido, ¿no? Pero de ahí a identificar que un emblema se identifique exactamente con su propietario o con el oficio que tuvo su propietario en vida o algo así, es ya muy, muy arriesgado. Es querer rizar un poco el
rizo.
Que
no salga en la portada del diario que mañana, que es un hondero, por favor. Que esto es, que en mi cabeza...
Es una curiosidad más, o es algo más, pero es una curiosidad.
Es una curiosidad que dejamos ahí, borre los de la mente, que nadie lo cuente en el museo. Oye, pues resulta que era un guerrero, que era hondero. No. Sí que se llevó algunos cuantos golpes, que no sabemos, lo mismo se cayó, no lo sabemos, no lo sabemos. Continuamos con la entrevista para no meternos más, porque claro, cuando realizábamos en 2019 el programa, Ana, y ahora te lo pregunto a ti, yo hablaba con Juan Ignacio, el director del museo, sí, mira, pues están realizando el examen, es verdad, no sé cuánto, y digo, y del mármol del sarcófago, que es lo que tenemos más evidente, y hay mucho que no pasa nada por rascar un poquito por debajo... ¿sabemos de dónde viene? Si es de la península ibérica, ¿no? De alguna cantera por aquí, o si en este caso viene del oriente. Y, claro, yo creía que no se estaba tocando, pero noticia con límites.
Bueno, sí. Generalmente se supone que estos sarcófagos vienen de la, que el mármol viene de la isla de Paros, en Grecia. De hecho, incluso allí se han encontrado algunos a medio desbastar. Pero bueno, no teníamos la certeza de dónde procede exactamente este. Otra casualidad más en esta historia, no recuerdo ahora mismo cómo llegó además, pero fue de casualidad lo mismo, por otro comentario ajeno totalmente al tema, pues que había un equipo de gente de Barcelona, sobre todo de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por la catedrática Isabel Rodá, con otras dos investigadoras de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Clásico del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, que estaban estudiando, entre otros, el mármol de los sarcófagos de Cádiz. Entonces, bueno, yo tengo contacto con esta persona y entonces pues le escribí, le llamé, le pregunté. Y me dijo que sí, que efectivamente pues estaban estudiando, analizando el mármol de los sarcófagos gaditanos. Y hoy, cuando antes de venir, pues me he vuelto a acordar y le he vuelto a escribir. Y me ha contestado diciendo que sí, que tienen resultados y que son, además, voy a leerlo exactamente lo que me ha dicho... Contundentes y decisivos son las palabras que ha utilizado Isabel Rodá.
Sí, no busquen más porque hasta ahí ha llegado la respuesta.
Hasta ahí podemos llegar.
Porque, claro, todavía se tiene que publicar y que está muy próximo.
Los resultados están en prensa y en cuanto salgan,
pues ya hablaremos, hablaremos mucho porque es un indicativo más, ¿no? Esto nos hablará más. Puede que del personaje y de todo, del comercio, de dónde se fabricó, si es mármol de esta isla de Paros en el Mediterráneo, pues sabemos lo que costó traer, y si resulta que es ibérico, sería una cosa súper novedoso, ¿no? Que el mármol fuera de aquí, ¿no? Lo más probable es que fuera de esta cantera griega.
Yo no creo que tengamos sorpresa, yo creo que será de donde se supone que deben ser, porque...
Todos los demás son de allí, ¿no?
No se ha hecho tampoco analítica exactamente, pero es que es una producción artesanal muy concreta, muy de lujo y situada justamente en esta zona de la franja sirio-palestina. Bueno, con dos partes, ¿no? Ese primero de desbaste en la propia cantera de la isla y luego determinación ya de los sarcófagos en los talleres que estuvieran en torno a estas ciudades del norte de Sirio-Palestina en esos momentos.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que me llevan haciendo creo que un año y medio, pero ¿por qué si dentro hay un hombre y la tapa es una mujer?
Bueno, pues ojalá lo supiera.
Hablabas en la conferencia que había tres tipologías, ¿no? Un hombre joven, un hombre adulto...
Bueno, no, yo lo que expliqué es que a mí me había llamado la atención porque yo tuve la oportunidad hace 6 años, me parece, de participar en el tribunal de una tesis doctoral de un investigador sirio, que era de Tartus, además, él, y era sobre los sarcófagos, sobre una pequeña necrópolis que había aparecido con con algunos ejemplares de sarcófagos, pero ya había hecho un estudio de la totalidad de los sarcófagos que conocíamos, que también he recogido el dato, por si me preguntaba, son 126 los que hay en todo el Mediterráneo.
Hay 126, dos tenemos aquí. Anda, no está mal.
Y bueno, como he preguntado.
La tesis.
Sí, pero porque.
La relación de las tres tipologías de sarcófago.
Las tres tipologías. A mí me llamó la atención porque él lo explicaba, claro, era los 126, entonces un catálogo con todos. Y explicaba un poco, pues todos. Entonces me llamó la atención que todos se podían encajar en esas tres tipologías, en la de mujer joven, hombre adulto, representado con este, como el nuestro, ¿no?
Con el barbado,
barba,
¿no?
Y ¿no? Entonces me llamó la atención que, por ejemplo, eso, no hubiera, eso sí ya otros investigadores lo habían puesto de relieve, ¿no? Como no había ancianos, decían en ese momento, porque bueno, pensaban que los hombres barbudos se podían, como yo creo que no.
Además,
que están
que es
representando
copia del Hermes de Alcamenos o algo así, ¿no? Está basado en el...
Bueno, pero eso es a nivel estilístico. A nivel estilístico está muy bien estudiado, ¿eh? No hay problema ninguno, ni tenemos, yo creo que ya hay poco por donde rascar. Sí, está muy bien estudiado la evolución estilística de todos los sarcófagos y el orden en el que está cada uno dentro de esa evolución temporal.
Pero
¿no?
Además, como original, estos dos de Cádiz son de los poquitos que tienen manos.
Sí, yo he hecho también un cálculo aquí y nada más que cuatro más tienen. De esos 126, pues los dos de Cádiz y cuatro más. O sea, 120 no tienen brazo y 6 tienen brazo. Aparte, bueno, por ejemplo, yo tengo aquí una imagen de uno de Sicilia, que lo que tiene son los brazos pues a lo largo del uh-huh. cuerpo estirado. Y si hay alguno más como los nuestros, como los de aquí, ¿no? Con el brazo uno estirado y el otro flexionado. Pero es verdad que son pocos. Hay distintos estilos.
El valor, claro, en las preguntas de mis amigos que me hacían, ¿por qué? Es decir, este señor tan robusto, tan fuerte, de 50 años, ¿lo compraría, evidentemente, o se lo regalarían? ¿Cómo se consigue un sarcófago aquí, al otro lado del mundo?
Bueno, yo es que no creo que un sarcófago, tú digas, yo quiero un sarcófago y puedes obtener un sarcófago por mucho dinero que tenga, ni sea el... me haya descubierto
sea, ¿no?
Una, no sé, ni disponga de toda la plata de Tarteso para ti. No serían objetos que se vendieran, que se compraran y que se vendieran uh-huh. tal y como entendemos nosotros la compra y la venta hoy en día. No sería un mercado en el que estuvieran disponibles.
Sí, el dinero, en este caso,
no, ni que estuvieran disponibles, ni que alguien por encargo dijera, pues yo cuando me muera quiero enterrarme en uno de estos y voy a encargarlo desde ya y lo tengo guardado para cuando me muera.
¿Entonces?
No creemos que sea. Bueno, pues en origen están destinados a la familia real y a toda la corte que rodea a la familia real de esta ciudad de Fenicia. Pero ojo, no la ciudad de Fenicia que nosotros a lo mejor tenemos en mente de los fenicios que fundaron Cádiz en el siglo IX. Estamos hablando ya de la ciudad de Fenicia en otra época, en época persa, ¿eh? Donde la ciudad de Fenicia más importantes son precisamente las situadas al norte, que son Arbat, que son Sidón, ¿eh? Que es Tartus también, que es precisamente donde encontramos los sarcófagos. Los originales, además, los primeros eran regalos, dones, como estábamos hablando, de... precisamente de Egipto hasta estas familias reales. Y bueno, pues ya después se pone en marcha todo este taller propio. Se ha especulado también mucho sobre si los artesanos eran griegos, porque claro, en esta época, después de esa primera fase que estilísticamente se asemeja más a toda la iconografía egipcia, luego en esta segunda parte son más helenísticos, perdón, claro. Son más griegos, porque uh-huh. luego viene una tercera fase, más última, ya en época de Alejandro y eso, que ya sí son rasgos más helenísticos, como pasa también en Egipto, con los enterramientos egipcios.
Claro,
pero los de Cádiz, sí es de esa segunda uh-huh. época persa, en el que además los rasgos estilísticos son griegos. ¿Que fueran artistas griegos? Pues no lo sabemos. Yo pienso que no, o que seguramente no, porque es que el arte fenicio de esa época toma prestados toda esta iconografía griega. Posiblemente fueran artesanos, artistas, de toda esa zona del Asia Menor, de Jonia, de toda esa zona. Por eso creo que es muy improbable que los de aquí se fabricaran aquí, se fabricarían posiblemente allí, o que viniera un artista, un artesano de los de allí para
a tallar
los
como
de aquí.
Los de allí, ¿no?
Bueno, puede ser, o sea, todo puede ser, pero bueno, a ver si nos saca de dudas el
análisis,
el origen
del
mármol.
Además, nos imaginamos el trasiego de traer tan pesado sarcófago en una embarcación hasta aquí, pero los fenicios sabían muy bien mover equipajes y bulto y no creo que hubiera problema. Otra de las preguntas que me hacen, o de las teorías, lo que hay dentro es un romano. Ese sarcófago está reutilizado, esto se ha escuchado mucho, porque apareció fuera de la necrópolis, ¿no? O sea, el sarcófago masculino apareció rodeado con otras tumbas, incluso con armamento, está descrito, pero el femenino aparece en una duna de arena. ¿Esto, lo de la reutilización, sería posible?
Bueno, de todas maneras hay que tomar esa información un poco con cautela. Primero porque el masculino apareció a final del siglo XIX,
claro, bueno,
en unas circunstancias además un tanto confusas, de que se abrió antes de que llegaran las autoridades. Entonces quisieron decir una serie de cosas que a lo mejor no tenemos la total seguridad. Sí que es verdad que al parecer pertenecía a un conjunto de tres tumbas. Lo que tuviera o no tuviera ya, hay que hacer un poco de caso a lo que dijeron o dejaron de decir. En este, en cambio, sí sabemos con seguridad que era lo que contenía y sí sabemos con seguridad dónde apareció. Es cierto que no aparecieron más enterramientos en la misma zona, pero yo, lo que estoy comentando antes, revisando esta mañana toda la documentación que hay publicada, he caído en la cuenta en un dato que no se había tenido
en cuenta
antes. Y es que justo en la zona donde estaba en el solar, donde apareció el sarcófago, aunque no apareció ninguna tumba más, sí se reporta la presencia de dos pozos. Los pozos, ¿qué pasa? Que hasta hace poco tiempo, cuando aparecían este tipo de pozos entre las tumbas, se identificaban rápidamente con pozos de agua y pero utilizados para la agricultura. Después de ya muchos años también de estudio, de trabajo en torno a este tema, sabemos que se trata de pozos que tuvieran o no una funcionalidad para obtener agua en origen. En determinado momento se utilizan como espacios rituales en la zona de la necrópolis, no vamos a decir que de tipo funerario, ¿no?, pero sí en la zona de la necrópolis. Y curiosamente, además, en la zona donde aparecen estos pozos, no hay tumbas, entre tumbas, de todas maneras, hay una especie de parcelación o de zonificación de la necrópolis, con zonas en las que se dedican a enterramiento y zonas en las que se encuentran otra serie de estructuras, como pueden ser esta. Claro, habría que haberlos visto, porque depende mucho del material de relleno que tengan estos pozos. Como antes no se les prestaba atención prácticamente, o se vaciaban o se dejaban.
Otro pozo, ¿no?
Sí,
claro.
Y no, entonces no sabemos nada más que hay. Dicho, se ha reflejado en una de las publicaciones que había dos pozos.
Bueno.
Con lo cual podemos entender, o podemos hacer esta reflexión de que pudiera ser una de estas zonas de la necrópolis en la que generalmente no se entierran o no se realizan enterramientos, sino que tienen lugar otra serie de actividades,
¿no?,
otra serie de ritos. Pero de vez en cuando sí se entierra alguno. Y eso te lo puede contar Mila mejor que yo, porque ella también ha estudiado este tipo de muertos que no se entierran junto a los otros, sino en sitios aparte.
Gente especial. Pero es que nos queda muy poquito tiempo y no nos podemos ir sin esta pregunta. Claro, ante la duda de si es romano o no, ha aparecido en un sitio aparte que ya vemos que tiene lógica. Las pruebas de ADN, pruebas que estamos acostumbrados, hazle el ADN, ¿no?, que sabremos si es romano o el carbono 14, ¿no?, que nos va a datar, nos va a decir hasta qué día el pobre. De esto no hemos podido conseguir nada.
Nada, no ha quedado rastro de elemento orgánico dentro de los huesos, porque como ya comentábamos antes, las condiciones en que se ha mantenido el sarcófago, las inundaciones, las raíces, todo eso ha deteriorado mucho el poco, digamos, tejido orgánico, alguna célula en hueso que hubiese podido resistir el paso del tiempo. Entonces, pues de ADN no se ha podido obtener nada, ningún rastro, ni siquiera un rastro. Y otra prueba, como el carbono 14, pues tampoco había colágeno para poder determinarlo. O sea, tan solo ha quedado lo que es el hueso mineral. Uh-huh. Y entonces de ahí no se puede hacer.
No sacamos nada de que será esta la maldición, nunca sabremos, ¿no? Nos vamos a quedar con eso. Bueno. Todo indica, ¿no? Indicaba, dije en la charla, que indicaría que sí sería el original, bueno, en teoría, más que nada porque apuntaba Antonio Álvarez porque conservaba el ajuar y los trozos de tela que sí apuntaban a la época, ¿no?
Sí, sí.
No sería la de un romano, el ajuar de un bueno, gaditano de Gales.
No, la verdad, ¿no? Es que la forma de, aunque no estuviera con otros individuos o en medio de la necrópolis, la zona de necrópolis, sí que es verdad que todos los demás datos sí indican que pudiera ser perfectamente un enterramiento del momento.
Por ejemplo, los cuatro clavos que aparecen en los pies, ¿aparecen en otros sarcófagos?
Sí.
Claro, es que aparecen, es que nos vamos a ir ya y esto no puede ser. Aparecen cuatro clavos en los pies de un tamaño, me decías, de
9 centímetros, bueno, 9 centímetros. Entre 9 y 11, viste, he leído yo esta mañana.
Bastante grande, tenemos la foto, lo podemos ver y claro, decían, es de la caja. Cuánto mide la madera de gruesa, ¿no? No tiene sentido. ¿Alguna idea, Mila?
Bueno, se ha apuntado a que pudiese tener, como aparecieron en los pies, algún tope para los pies. No sé si a lo mejor en algún momento pusieron el sarcófago, en algún momento lo tuvieran que inclinar un poco o algo, y para que no se escurriese el fallecido. De todas maneras, el tema de los clavos se está ahora estudiando bastante, porque no solamente ha aparecido en los sarcófagos, también ha aparecido en muchísimas tumbas. Entonces, muchas se le da, bueno, pues que había un féretro de lo que en la madera se ha podrido y ha quedado los clavos. Pero claro, cuando uno empieza a estudiar el número de clavos, disposición de los clavos, tamaño de los clavos y todo esto, pues como que no encaja. Entonces, yo creo que puede ir mal los tiros por alguna simbología que se le atribuye a los clavos. Uh-huh. Quizás tuviera un tope de madera que se hizo, le pusieron unos clavos, pero atendiendo a las últimas investigaciones sobre clavos, yo también me inclino más a que pueda tener un simbolismo como, por ejemplo, fijar muerto
al suelo, ¿no?
a la otra vida, ¿no? Dejarlo fijado en la otra vida.
Se nos escapa el
lenguaje.
Pero
bueno, tenemos que revisar, hacer una revisión amplia de todas las tumbas con clavos, que hay muchísimas en Cádiz, pero claro, es un tema que a raíz de esto, pues siempre que estudias algo, te va saliendo un montón de preguntas que hay que investigar. Claro, que requiere muchísimo tiempo de investigación.
Bueno, tiempo es lo que nos falta, porque, bueno, yo me he ido saltando el guión, hay muchas cosas, pero bueno, sacamos en resumen, para que ustedes sepan, y no salga mañana en prensa así a lo loco, un señor de unos 50 años aproximadamente, de unos 70 aproximadamente, bien fuerte, eso es seguro, eso es seguro, bien fuerte de músculos, un Sansón de la época, que habría sufrido algunos daños, no sabemos por qué, evidentemente no estábamos allí, sí que tenía ya un poquito de artrosis por el desgaste, ya van doliendo las rodillas, las manos, etcétera. Hemos dicho la edad, el sexo, varón, casi indudablemente, ¿no? Certificamos, como Antonio Álvarez dijo, es un tío, ¿no?
Es un tío.
Es un tío.
un tiarrón.
Y la caja, que es lo más bello y preciado, bueno, es muy bonita y próximamente...
Habrá que seguir indagando.
Próximamente, aunque todo apunta a Paros, pero bueno, a la isla griega, pero próximamente, bueno, pues desvelaremos de dónde es en la caja. Hay que ver que el sarcófago que no para, ¿eh?
Todavía tiene mucho que decir.
Y mucho que decir, los clavos, el escarabeo, bueno... impresionante.
En interpretaciones que no hemos podido meternos, porque en realidad sería un poco divagar.
Claro.
Porque no sabemos.
Esto ya
podemos hacer muchísimas hipótesis,
sí, teorías,
de ver
hipótesis.
Por qué un hombre estaba enterrado en un sarcófago que tiene representado una mujer en el, ¿no? Esculpido una mujer en la tapa. Si era una reutilización, si fuera una reutilización, si fuera en un tiempo muy prolongado, o sea, un producto de un expolio, o si fuera simplemente de la misma familia, ¿no? Que muere al cabo de poco tiempo y se entierra, pues, en la casa de su madre,
señora,
o de su abuela.
Y muera, y sí. Oye, pues mira.
Entonces, claro, las hipótesis en realidad son múltiples.
Nada, esperemos que el cronovisor lo inventen pronto. No la máquina del tiempo, que hemos arriesgado, el cronovisor, que está mejor, más seguro. Muchas gracias, Mila, muchas gracias, Ana. Yo estoy deseando, ya que me habéis puesto los dientes largos, a ver dónde es el mármol del sarcófago. Así que próximamente, bueno, pues hablaremos y a ver qué podemos hacer con todo ello. Y a ustedes, pues nada, dentro de 7 días volvemos aquí con una historia muy diferente. No adelantaré nada, pero sigan aquí con nosotros en Zona Historia.